Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima se reúnen en Nueva York por la crisis en Venezuela. Autoridades de Estados Unidos y México están en Washington para reunirse tras la promesa de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. El presidente Donald Trump inicia una visita de Estado al Reino Unido y los Warriors de Golden State empatan la serie final de la NBA frente a los Raptors de Toronto. Hoy es lunes 3 de junio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima, dos iniciativas políticas que buscan soluciones para la crisis en Venezuela, se reúnen hoy en Nueva York. Ambos grupos buscan favorecer una solución política, pacífica y democrática a la crisis venezolana. Y para conocer más detalles de lo que se espera en esta reunión, estamos en contacto con la periodista de La Voz de América en Nueva York, Celia Mendoza. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos, Celia, ¿qué se espera en esta reunión de hoy?
Es el primer encuentro oficial que tiene el Grupo de Contacto, que fue creado en el mes de febrero tras una iniciativa de México y Uruguay y que ha sido ahora liderado por Federica Mogherini, la líder de la diplomacia de la Unión Europea. Ellos están tratando de empezar un proceso de acercamiento después de la declaración en la capital peruana hace ya unas semanas, cuando se reunió el Grupo de Lima. El Grupo de Lima asegura que es fundamental empezar estas relaciones para establecer un camino conjunto que lleve a una salida democrática, pero también pacífica a la crisis humanitaria y política que se vive dentro de Venezuela. Se realizará a las 11 de la mañana, hora local de Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, donde tendrán un formato de 3+3. Esto significa que estará la líder de la diplomacia europea, Federica Mogherini, acompañada del canciller de Portugal y el canciller de Uruguay por el Grupo de Contacto, mientras por el Grupo de Lima estará la canciller de Canadá, acompañada del canciller peruano y el canciller chileno.
Celia, a propósito de la Unión Europea, se nombró por parte de esa entidad al el ex secretario general iberoamericano Enrique Iglesias como enviado para la crisis en Venezuela. ¿Qué expectativa hay? ¿Has escuchado algo al respecto?
Así es, se espera que empiece a trabajar y sea la contraparte del Grupo de Lima, quien ya ha empezado a tocar el tema económico. Los temas fundamentales que han manejado estos dos grupos y que cada vez se expanden y se unen más, de la importancia de estas reuniones, es que empiecen a trabajar en la reconstrucción económica de Venezuela. Esto fue algo que se trató durante la reunión de Ottawa en el Grupo de Lima y que ahora el Grupo de Contacto empieza a explorar, más allá de lo humanitario, que fue lo primero que los trajo, y lo político, el tema financiero. Y esto va a ser crucial para todas las partes. Recordemos que en este momento los activos de Venezuela en los Estados Unidos están congelados y han sido movidos a la jurisdicción, si se le pudiera llamar de esta manera, de un procurador especial que está trabajando directamente con el gobierno interino de Juan Guaidó. Pero estas dos partes necesitan ponerse de acuerdo cuando se trata de la parte económica, y este representante lo que hará es convertirse en esa persona fundamental para el Grupo de Contacto y poder tocar los temas económicos que serán el futuro de Venezuela. No existe un futuro para Venezuela, de acuerdo a estos dos grupos, si no se piensa en la reconstrucción económica del país. Y esto es algo que los dos grupos están manejando y que posiblemente hoy sea uno de los temas que se va a tocar, pero que realmente va a tomar tiempo para que se pueda establecer un camino real para todos. Porque para ellos, el lado humanitario será lo principal por ahora.
Perfecto, Celia. Estaremos siguiendo toda tu información en las diferentes plataformas de La Voz de América sobre esta reunión. Muchas gracias por tu informe.
Gracias a ti, Luis.
Y continuamos con la información relacionada a Venezuela. El presidente interino, Juan Guaidó, alertó sobre la catástrofe que se cierne sobre el país. Tenemos la información con Carolina Alcalde desde Caracas.
El fin de semana, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, visitó el estado Barinas, otrora bastión chavista. Desde allí insistió a los ciudadanos en la necesidad de mantenerse protestando en las calles y les pidió no acostumbrarse a las deficiencias que actualmente se registran en los diversos servicios públicos. Destacó que la situación no debe normalizarse. Nuevamente llamó a las Fuerzas Armadas a pronunciarse e insistió en que se trata de una situación de vida o muerte.
¿Qué están esperando las Fuerzas Armadas? ¿Que destruyan el país? que lo terminen de destruir. Hoy no solamente lo quiere, lo necesita.
Para salvar a esos niños del JM de los Ríos, para salvar a nuestra gente, pero sobre todo porque estamos al borde de una catástrofe y lo denuncio desde aquí. Cuando no hay medicinas, cuando no hay comida, pero tampoco gasolina, cuando no hay seguridad, no hay gas.
Entre tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, anunció haber ordenado a su ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, a incluir en los debates en los diálogos de paz los casos de pacientes que esperan trasplante de médula ósea y que, según dijo, no pueden continuar sus tratamientos por lo que calificó de criminal bloqueo de Estados Unidos. Por otra parte, el gobierno en disputa también se pronunció para rechazar las acciones que en los últimos días ha llevado adelante el gobierno interino. A través de un comunicado, la Cancillería del gobierno en disputa rechazó la creación de un registro consular por parte de la representación del mandatario interino en Estados Unidos. El texto replicado por el canciller Jorge Arreaza insiste en que se tratan de agencias no autorizadas de asuntos consulares venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Canadá, entre tanto, anunció la suspensión temporal de las operaciones de su embajada en Venezuela por la imposibilidad de mantener de manera legal al personal diplomático canadiense en el país. Las autoridades canadienses dijeron el domingo a través de un comunicado que la medida tiene carácter inmediato. El texto apunta a dificultades para renovar el visado de sus diplomáticos en el país inmerso en una profunda crisis. Además, agregó que está evaluando la misión diplomática venezolana del gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Canadá. También indica que la Embajada de Canadá en Bogotá asumirá la asistencia consular a los canadienses en Venezuela. Y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado repudia el diálogo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro por considerarlo una farsa. En entrevista con el periodista de La Voz de América, Álvaro Algarra, en Caracas, la opositora insistió en que la única salida a la crisis se dará con el apoyo de una coalición militar de paz que intervenga en el país.
En Venezuela el Estado es la mafia, de modo que esta operación que se está dando en Noruega es una réplica de otros procesos previos que han tenido lugar en nuestro país. Cada vez que el régimen criminal siente la presión de la sociedad y de la comunidad internacional y buscan un proceso de distensión, de apaciguamiento interno y de confusión externa. Y ha quedado claro en estos últimos días, y específicamente el día 30 de abril, que estos mafiosos y criminales venezolanos no tienen palabra.
Pero estos diálogos, aparentemente, María Corina, van a continuar.
Es muy peligroso que estos procesos se mantengan porque confunden y desilusionan a la población venezolana, que ha visto la oportunidad con la ruta del 233 y de la fuerza y el respaldo nacional e internacional que se le ha dado al presidente Guaidó, de provocar una ruptura real y la salida, no solo de Maduro, sino del régimen. Entonces es muy peligroso y, en nuestra opinión, ese capítulo hay que cerrarlo ya. Hay que cerrarlo definitivamente, porque no es verdad que tú puedes simultáneamente trabajar en todos los tableros y con todas las opciones. No es verdad. Ya no todas las opciones están sobre la mesa. Ha quedado claro que el régimen cerró la posibilidad de un cambio por la vía electoral o por la vía de un diálogo tradicional. Solo quedan las opciones de fuerza. Y que no nos digan que estamos provocando violencia, porque eso no es verdad. Lo que estamos buscando es parar la violencia y la forma como este régimen criminal se busca expandir, proyectar a todo el hemisferio, empezando por Colombia, que ya es hoy la nueva víctima de este régimen.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, Estados Unidos y México se reúnen en Washington tras la promesa del presidente Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. entonces. No es el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Mientras equipos de Estados Unidos y México inician conversaciones esta semana en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que está realmente bien, mientras que amenaza con imponer aranceles a los productos mexicanos a menos que México haga más para reducir el número de migrantes centroamericanos que llegan a la frontera. Todo el mundo viene a través de México, incluidas las drogas, incluidos traficantes de personas, y vamos a detenerlo. O no vamos a hacer negocio y eso será todo. Es muy simple, dijo Trump a los periodistas el domingo por la noche. Veremos qué se puede hacer, pero si no se hace, ya sabes lo que vamos a hacer, indicó. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, y la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, inician conversaciones hoy lunes y hay una reunión programada para el miércoles entre el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Ebrard dijo que será muy firme y defenderá la dignidad de México. Cuando Trump reiteró su voluntad de seguir adelante con el plan de aranceles, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su gobierno es amigo del gobierno de Estados Unidos, que quiere seguir siendo amigo de Trump y que el pueblo mexicano es amigo del pueblo estadounidense. Y en estos momentos se está llevando a cabo en la Embajada Mexicana aquí en Washington una conferencia de prensa de las autoridades mexicanas que están precisamente aquí en la capital estadounidense para iniciar el diálogo con Estados Unidos. El periodista de La Voz de América, Jacopo Lucy, se encuentra allí. Muy buenos días, Jacopo.
Hola, Luis. Buenos días a todos.
Cuéntanos, ¿está llevándose a cabo aún la conferencia de prensa ahí en la Embajada de México?
Sí, exactamente, Luis. La rueda de prensa aún sigue adelante y han hablado el canciller de Asuntos Exteriores, Ebrard, y también diferentes secretarios mexicanos que hacen parte de esta delegación y empezaron ayer el diálogo con las autoridades estadounidenses para encontrar un acuerdo, un diálogo como respuesta a la decisión de Trump de imponer aranceles. Y por lo que hemos podido escuchar en la rueda, el camino es el diálogo y el daño económico que podrían causar estos aranceles es masivo, sobre todo considerando cómo la economía de ambos países es complementaria. Y al mismo tiempo el canciller de México ha aclarado el hecho que México está haciendo su parte para enfrentar la crisis migratoria, que se detuvieron decenas de miles de personas y para parar los flujos. Y sin el esfuerzo de México, las personas que llegarían a la frontera de Estados Unidos sería un número mucho más alto. Entonces, considerando las acusaciones de Trump que México no está haciendo su parte, la delegación ha aclarado el hecho que no es así, que ellos ya están haciendo su parte para enfrentar la crisis y que sin sería una situación aún peor. Obviamente la vía del diálogo es la solución para un desarrollo de sobre todo los países del Triángulo Norte, para evitar que esas personas tengan que salir del país y buscar una suerte mejor en otros países, y que además el impacto de los aranceles podrían afectar también los esfuerzos migratorios de México. Entonces, una situación donde nadie gana.
Bueno, Jacopo, te agradezco esta actualización sobre esa conferencia de prensa y estaremos siguiendo todas las actualizaciones de tu información a través de las diferentes plataformas de La Voz de América. Gracias, Jacopo.
Gracias.
Y continuando con el tema, el presidente Donald Trump habla realmente en serio acerca de imponer aranceles a las importaciones de México, afirmó el domingo un alto funcionario de la Casa Blanca. Mick Mulvaney, jefe de despacho interino de la Casa Blanca, dijo en Fox News Sunday que no se han definido puntos de referencia para evaluar si el aliado de Estados Unidos está conteniendo el flujo de migrantes lo suficiente como para satisfacer al gobierno estadounidense. Es real, tuvimos un grupo de 1,000 personas, no en diferentes momentos, un grupo de 1,000 personas cruzando la frontera hace un par de días. 2,500 personas vienen cada día en oposición a 700 hace 2 años. Entonces los números son enormes, la situación es real y el presidente es realmente serio acerca de solucionar el problema. Las cosas tienen que mejorar, agregó Mulvaney. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó hoy lunes su visita a Gran Bretaña criticando al alcalde de Londres, Sadiq Khan, que dijo que el mandatario no debería recibir los honores de una visita de Estado, poco antes de que el Air Force One aterrizara en el aeropuerto de Stansted, cerca de Londres. Trump tuiteó que Khan era un perdedor, que se mire como se mire, ha hecho un trabajo terrible como alcalde de Londres. En una columna el domingo en un periódico, Khan describió a Trump como uno de los ejemplos más esclarecedores o escandalosos de una creciente amenaza global de la ultraderecha hacia la democracia progresista. La visita de Estado de 2 días del presidente Trump a Gran Bretaña incluye una reunión con la familia real, una cena de Estado y conversaciones con la primera ministra saliente, Theresa May. Cuando partió de la Casa Blanca el domingo, Trump dijo que su viaje sería muy interesante. Están pasando muchas cosas en el Reino Unido y estoy seguro de que les va a funcionar muy bien. Como saben, quieren hacer negocios con Estados Unidos y creo que hay una oportunidad para un gran acuerdo comercial en algún momento en el futuro cercano y veremos cómo funciona. La visita de Trump se produce cuando Gran Bretaña se encuentra en medio de la agitación política. May anunció el mes pasado que renunciaría después de no completar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Hacemos una pausa en Buenos Días América, ya regresamos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Larga espera para la liberación de los líderes sociales y periodistas encarcelados en Nicaragua, según nos dice desde Managua Daliana Ocaña.
Líderes campesinos, universitarios y periodistas serán los últimos en ser excarcelados por el gobierno de Nicaragua, según información del abogado Julio Montenegro, defensor de ellos.
Que las personas que consideramos nosotros de alguna manera emblemáticas, que tienen cierto liderazgo, y entre ellos tenemos gente del movimiento campesino, tenemos gente que tiene que ver con la comunicación social, los periodistas, tenemos gente que tiene que ver con los movimientos estudiantiles.
La excarcelación de algunos presos políticos ya se concretó y el abogado Montenegro explicó que el gobierno de Daniel Ortega extenderá hasta el último día del plazo establecido la estancia en prisión de líderes sociales y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
Lucía y Miguel, en este caso, pues están pendientes. Ambos están en condiciones muy difíciles. El caso de Miguel está en la 300 y en el caso de Lucía Pineda, pues prácticamente está en condiciones similares.
Sin embargo, el canciller de la República, Denis Moncada, aseguró que el Estado continúa cumpliendo con la liberación de los considerados presos políticos y ratificó la fecha límite para la excarcelación total de los manifestantes encarcelados.
Excarcelación de otras 50 personas vinculadas a los hechos terroristas y violentos del año pasado, a quienes el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha enviado a régimen de convivencia familiar. Al 18 de junio, nuestros compromisos en este campo estarán cumplidos.
Organismos de derechos humanos en el país y abogados defensores han lamentado que se extienda de manera innecesaria la detención de los líderes sociales y los comunicadores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el presidente de El Salvador ordena a través de su cuenta de Twitter retirar el nombre de un militar a una división del ejército. La información con Nerimabel Reyes.
Retirar el nombre del coronel Domingo Monterrosa a una sede militar de El Salvador fue el primer mensaje en su cuenta de Twitter tras ser juramentado como nuevo presidente de la República, Nayib Bukele. La orden se cumplió y soldados borraron el nombre en la fachada de la división militar en el oriente del país. El gobernante expresó su satisfacción.
El acatamiento de la orden, yo esperaba que tenía que ser por escrito hoy, pero ya estaba cumplida antes de que le escribiera. Bastó el tweet, así que muchas gracias por haber acatado la orden antes de que se le enviara por escrito.
El relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, había solicitado durante su visita en mayo pasado eliminar el nombre del militar, que según la Comisión de la Verdad fue el responsable de la masacre de unos 800 campesinos en la zona de El Mozote, en el departamento de Morazán. Algunos militares que participaron en el pasado conflicto armado dijeron que respetan la decisión, pero siguen exaltando el papel del oficial en las estrategias contra insurgentes. La llegada al poder del joven presidente de El Salvador, que tiene 37 años, siembra esperanzas para los ciudadanos, dijo el rector de la Universidad Centroamericana, el jesuita Andreu Oliva.
Es que nuestro presidente pueda responder a este gran reto y cumplirle al pueblo salvadoreño, haciendo realidad su esperanza.
El religioso manifestó que el gobierno de Bukele enfrentará los retos de mejorar la seguridad y promover la generación de empleos. Nerimabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de baloncesto Golden State se impuso el domingo 109-104 a los Raptors de Toronto para empatar la final de la NBA a un triunfo por equipo. Stephen Curry aportó 23 unidades a la causa de los Warriors, que anotaron los primeros 18 puntos de la segunda mitad para encaminarse a la victoria. Cuando llegamos a esta etapa mostramos nuestro ADN, recalcó Stephen Curry. Golden State, que carece ya de Kevin Durant, perdió también a Thompson en el cuarto periodo del encuentro. Sin embargo, los Warriors supieron salir adelante. Fue una gran victoria. Tenemos que ir a casa y proteger nuestra ventaja de locales. Ya veremos qué pasa con las lesiones, comentó el entrenador de los Warriors, Steve Kerr. Y el regreso del Roger Federer a las canchas de arcilla en el tenis internacional, en el Abierto de Francia, ha sido tan tranquilo que no ha perdido un solo set para llegar a los cuartos de final. El suizo, 20 veces ganador de Grand Slam, se apuntó una fácil victoria ayer domingo de 6-2, 6-3, 6-3 sobre el argentino no preclasificado Leonardo Mayer, y se encuentra a un triunfo de un potencial choque en las semifinales con Rafael Nadal, el campeón defensor en Roland Garros. Con temperaturas alcanzando los 31 grados centígrados, en una soleada cancha central, el tercer preclasificado no enfrentó siquiera una situación de breakpoint al derrotar a Mayer por cuarta ocasión en cuatro encuentros. Y miles de personas recibieron el domingo al club Liverpool en el condado Merseyside durante un desfile para celebrar que el conjunto inglés se proclamó campeón de la Liga de Campeones. El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, y sus jugadores regresaron el domingo a casa y se montaron en un autobús descapotable que tenía plasmada la frase campeones en Europa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. MTV transmitirá lo que dice es el primer programa de reality TV sobre citas amorosas en el que todos los participantes se identifican a sí mismos como sexualmente fluidos. Are You the One saldrá al aire en junio con 16 hombres y mujeres de unos 20 años, quienes experimentarán cambios en su atracción hacia hombres o mujeres o ambos, dijo MTV. La octava temporada del reality show, en el que solteros esperan encontrar la pareja perfecta, será el primer programa de citas con un reparto sexualmente fluido con un premio en efectivo de $1,000,000.
C'est hyper excitant.
El canal de televisión por cable dijo que el programa incluirá historias sobre el descubrimiento de la identidad sexual y de cómo encontrar el amor como persona sexualmente fluida. La nueva temporada de Are You the One se estrena en MTV el 26 de junio. Es, por supuesto, en inglés, pero debido a su popularidad es doblado a otros idiomas.
De Chicago.
Chicago.
Ouais.
Génial.
Et toi?
Miami.
Miami.
Je suis né en Argentine.
Ok.
J'ai un accent.
Ouais.
Fama, el musical de Luis Agao estará en el Teatro Gala aquí en la capital estadounidense hasta el 9 de junio. El espectáculo, conocido más por la película, por la serie de televisión y por el musical de Broadway, ahora se puede apreciar en un espacio teatral diverso y multicultural. Su director, Luis Salgado, conversó sobre Fama con Mitzi Macías de La Voz de América.
Tenemos artistas que están aquí, que son de España, que son de Colombia, que son mexicanos, dominicanos. O sea, la gama de versatilidad cultural que un show como Fama tiene, el cual no necesariamente está escrito de esa manera, es seguir germinando esa idea de lo que podemos hacer compartiendo teatro musical que es tan americano, pero dentro de una idea bajo el lente tan latino y tan multicultural. Y eso es una de las cosas que más artísticamente me llena de estar en Gala.
La Asociación de Periodistas de Jazz de Estados Unidos, JJA, por sus siglas en inglés, anunció que el West Side Story Reimagined de Bobby Sannavria y su Multiverse Big Band obtuvo el reconocimiento de Disco de Jazz del Año. Los JJA Jazz Awards, otorgados anualmente desde 1997, honran la excelencia en la creación de música jazz y grabaciones del género. Sanabria y su conjunto de 21 piezas, nominados por cierto a varios premios Grammy, replantean la obra maestra de Leonard Bernstein en esta nueva partitura de jazz latino instrumental. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al final de Buenos Días América, el hombre que le disparó el viernes a sus colegas en un edificio de gobierno de Virginia Beach, Virginia, una ciudad 336 kilómetros al sur de Washington, D.C., presentó su renuncia en un correo electrónico horas antes del tiroteo, informó el domingo un funcionario municipal, mientras las autoridades buscan un motivo para el ataque en el que 12 personas fueron asesinadas. Las autoridades no revelaron indicios del por qué DeWine Craddock, de 40 años, notificó a su supervisor su intención de renunciar al puesto como ingeniero civil del Departamento de Servicios Públicos. Era un empleado de buena reputación y tenía un desempeño laboral satisfactorio, indicó el administrador municipal. Y en otra información, el Papa Francisco advirtió el domingo que la Unión Europea corre el riesgo de perder su influencia y su esencia misma como un bloque unificado si los líderes políticos no reviven los sueños de sus fundadores. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web voanoticias.com y síganos en Twitter en @voanoticias.